Se sabe que hay dos sujetos de cuya salud mental no hay nada en contra, por lo menos parecen dos personas normales, que ponen temprano el despertador, se comunican, arman un programa como con 10 discos de Gardel y salen al aire hablando de Gardel por Radio Nacional en vista de que se cumple este año, el 11 de diciembre, 130 años del nacimiento del cantor. Hay ya un estudio dando vuelta acerca de estos dos seres que hacen este tipo de cosas 130 años después de nacido un artista. Yo los conozco a estos sujetos. Uno de ellos es amigo mío, es Norberto Chap, que me está escuchando. Buen día, Norberto.
¿Cómo te va? Buen día. No quisiera saber el resultado de esos estudios, por favor.
Y otro soy yo, figura repetida. Y está eso, más vale no saberlos nunca.
Nunca.
¿Qué haces, Norberto Chap, querido?
Bien, muy bien, muy bien.
Qué artista, ¿eh?
Qué locura. Yo, bueno, siempre volvemos sobre lo mismo. Si bien uno entra en una especie de trance cuando lo escucha, la sospecha es que no es un estado de locura propio de nosotros dos.
No.
Hay otra gente.
Hay muchos en el mundo.
Sí, es un culto abierto, por suerte, que siempre acepta nuevos adherentes y que tiene esta particularidad que uno descubre en este hombre que era un mago y que lo sigue siendo, una vigencia absoluta, absoluta. Si alguna vez el resultado de ese estudio tomara estado público, mejor que vayan sabiendo que nos impregna a todos, que es algo contagioso.
¿Sabés quién le gustaba mucho a Gardel? Perdón, claro. ¿A quién le gustaba mucho a Gardel? A Aznavour. A Charles Aznavour.
Claro.
Tenía muchos discos. Y otra persona que tenía casi todo lo de Gardel para entonces, te estoy hablando de los años 70 y pico, era la portuguesa Amália Rodrigues.
Claro.
Porque excede el género.
Absolutamente. Absolutamente.
Qué cosa, ¿no?
Bueno, Joan Manuel Serrat decía que el padre tenía disco 78. Y Julio Iglesias, si querés, entramos ahí en el terreno de una especie de sospecha amable y amorosa, también decía que tenía todos los discos de Gardel.
Ah, sí.
Y mejor, sí, son ese tipo de mitologías que él ayuda a crearse, y a lo mejor es así. Y está bien.
Sí, sí.
O sea que, absolutamente, excede el marco, excede. Impregna a cualquiera en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar del mundo. Es un culto ilimitado.
En cuanto al programa de hoy,
sí,
me abre nuevos interrogantes. Es decir, los mismos interrogantes de siempre, algunos de ellos. Ya te he aburrido demasiado con estas preguntas que yo me hago a mí, le hago a la vida y le hago a los que saben. Estoy tratando de conseguir más documentación, sobre todo el cierto maltrato que había en algunas letras y que le gustaban a la gente. Por ejemplo, si tomamos la milonga Tortazos que hemos programado para hoy,
sí,
ya es descortés desde el principio.
Claro.
Tortazos no es precisamente para saludar en una reunión en una embajada, ¿no? Tortazos. Y además, ¿qué éxito tenía la gente? Eso es lo que me llama la atención. Fijate vos todas las cosas que le dice ese hombre a una mujer.
Totalmente.
La mujer lo único que hizo fue cambiar de vida, mejoró su vida saliendo de ese lugar donde se hablaba así.
Sí.
Que imaginate cómo se viviría, ¿no?
Es tan así que alguien que una de las vertientes de su poesía lo había cultivado y lo había enriquecido, fue Celedonio Flores. Y este Tortazos, de alguna manera, recrea ese estilo de Celedonio Flores, porque es tal como decís, esta gringa loca que piantó al asfalto, es como sentencioso, ¿no? Porque después, a la manera del negro Flores, termina diciendo, ya te voy a ver en bancarrota, ¿no?
Sí,
ya te voy a ver.
Hablando con algunas personas me han dicho, es el hombre que ha perdido, que ha sido abandonado y no puede cerrar su herida. ¿Vos qué opinás?
Sí, claro, es el dolor del hombre resentido que no puede aceptar que él no pudo cambiar la vida, no pudo mejorar su situación.
Además, a muchos de ellos, que aparecen en otros tortazos, digo, en otras composiciones del mismo corte, a muchos de ellos no les preocupaba mejorar su vida, ¿eh?
No, claro. Hay una superstición de que siendo bohemio y dejando que las cosas sucedan sin hacer nada por modificarlas, uno de esa manera tiene como un aura de prestigio, de felicidad eterna.
Y otros en otras actividades, claro, que tenían que ver con la libertad humana de la chica, ¿no?
Además, pero en este caso el protagonista siempre tiene esa pátina de... El bohemio está bien mirado, ¿no? Tiene...
¿Pero vos lo ves bohemio al personaje de este tango?
Yo lo veo como un resentido sentencioso, ¿no? Alguien que no se alegra de que...
Yo lo veo medio como un caradura, sí, que perdió una vertiente de mantenimiento y que...
Claro, claro.
Es un punto de vista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Puede ser, ¿no? También.
Es posible así. Lo que interesa acá es que al mismo tiempo que esta poesía, que estos versos, que dicho sea de paso, tengo que decirlo, es el señor Enrique Pedro Maroni, no sé si dije bien, y si no, usted dirá...
¿Y qué falta?
El poeta de Bragado. La segunda persona más importante en la historia de Bragado.
Te acordaste. Bueno, no, pero le dice de todo a la pobre mujer.
Le dice de todo.
El protagonista, ni Maroni, ni Gardel. Digo, pero, el protagonista de la ficción.
Sí.
Le dice, si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. Eso de sacar al viento los problemas que cada uno tiene es de ínfima categoría, ¿no?
Sí, totalmente. No,
ahora, fíjate vos que ha evolucionado, no demasiado, pero la sociedad ha evolucionado. Este tipo de maltrato para con la mujer ya no es concebible. Y es más, a nadie se le ocurriría componer una canción como esta. Hoy sería desechable en la radiofonía, en la televisión, en cualquier medio. Nosotros lo presentamos como ejemplo de lo que fue, de una cosa que fue y que felizmente se ha superado, ¿no?
Absolutamente. No, acá, digamos, ¿qué es lo que justifica en este momento una letra anacrónica? Primero, el tono burlón. Segundo, el uso del lunfardo también como un lenguaje de la jerga coloquial. Y más que nada, y fundamentalmente y antes que todo eso, la interpretación, que, como a veces suele ocurrir con Gardel, excede, trasciende la importancia de la letra.
Ahora te pregunto yo, Norbert, ¿el lunfardo se hablaba en arrabales?
Sí.
Se hablaba.
Sí, si vos decís.
Algunos me han dicho que sí, otros que no.
Yo creo que hay niveles.
Ahora ahí en Sos más manchada que el tango, la comparsita, hay intereses de parte de Maroni.
Sí, naturalmente.
¿Querés que lo escuchemos?
Obviamente, sí, por supuesto.
Bueno, yo creo que, yo ya por radio no lo paso más en mis programas, pero me interesaba traerlo hoy aquí como ejemplo de lo que ha sido superado, francamente, ¿no?
Sí, la letra sí. Ahora, también es un modelo de una especie de evolución en la milonga. Digamos, a mí también me interesaba puntualizar este aspecto de tortazos.
Sí.
Tortazos que son, bueno, cuatro estrofas en décimas de ocho sílabas, que es además una de las formas características de los géneros criollos, porque si se quiere es como las décimas que provienen del repertorio gauchesco, del repertorio
paladorín. Qué malo se pone el tipo, no te rompo de un tortazo no pegarte en la calle. No,
digamos, la letra es desechable.
¡Qué guarango!
La letra es desechable. Pero acá lo que interesa es resaltar cómo, de esa cultura tábica de la milonga campera, de las décimas camperas...
Sí, es el cambio a lo porteño.
Hay un cambio a la milonga porteño. Esto es puramente porteño, porque deja ese aspecto, ese aire introspectivo y apagado que tenía, y esto aparece ya con otro brillo.
Y apareció el otro día en las milongas de Mansi.
Claro, totalmente. Esto es de 1930, Mansi Piana vienen un poco después, pero acá lo que se percibe es esa evolución. Haciendo abstracción de la letra, que hay que tomarla como lo que es, una parodia, una letra burlesca.
Amigo, invitemos a la gente a escuchar tortazos,
ya mismo,
si quieren, ¿eh?
Claro.
Dale.
llenaron con plata y rajaste para adentro. Las luces malas del centro te hicieron meter la pata. Nada te importó, ingrata, echaste todo a rodar. O es tu afán de figurar, enfermo tu alma de olvido y ahora hasta tenés marido. Las cosas que hay que aguantar. Mi hijita me causa gracia tu nuevo estado civil, porque has engrupido un gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, hija del Tano Geraldo, un garota flaco y alto que trabajaba en la boca. ¿No te acordás, gringa loca, cuando piantaste al alfardo? Y ahora tenés guaturés, usas papá un pedigrí, y tenés un infeliz que la chamulla en francés. Y hace tres veces que hace, señora Crelizón la Valle, si cuando lucís tu talle con ese coso del brazo no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver tu barratín de Motorola, si te acordás de Ramona abonando el alquiler. No te hagas la rata cuel desparramando la guita, baja el copete, mijita, con tu vida bacanada. Pero si sos más manchada que el tango, la comparsita.
Tortazos, una delicadísima milonga de un señor de Bragado, de Enrique P. Maroni. Eso está dicho en broma, ¿eh? Es una cosa de aquel tiempo. De José Razzano, ¿y quién era el otro?
Y Casaravilla Sierra, que era un no aficionado conozco. Uruguayo. Ajá. Un hombre que era amigo de Gardel, o como uno de esos tantos que decían que era amigo de Gardel, y además decía que cuando Gardel iba a Montevideo lo iba a visitar a su casa del cerro, de la zona del cerro.
Muy bien.
Y que en algún momento, como el hombre también transitaba la calle Corrientes, llegó a ser nombrado, paródicamente, el cónsul uruguayo de la calle Corrientes.
Ah, ese bueno, era bueno, Villa Siempre. Bueno. Bueno, lo que viene ahora, señoras y señores, mi querido Norberto, queridos locos amigos, es algo que mucha gente lo va a escuchar por primera vez.
Sí.
Todo corazón... Cantado. El tango de De Caro con letra de Ruffé. Vos con este tango se gestó, ¿sabés dónde se gestó?
No.
Porque hay un tango, que no sé si es Todo Corazón o Buen Amigo,
ajá,
que se gestó en el Chantecler.
Ajá.
Estaba un médico famoso, creo que era Finocchietto.
Ajá.
Finocchietto iba a bailar al Chantecler.
Claro.
Y un concurrente tuvo un problema cardíaco.
Ajá.
Entonces, De Caro, que estaba allí, le pidió a Finocchietto a ver si lo podía atender. Y él lo llevó, lo operó y lo salvó. Ahora, De Caro le dedicó un tango que eso, atención, deberes para la casa.
Sí.
Tenemos que averiguarlo, Norbert, si es Todo Corazón o Buen Amigo. Pero eso es nada más que algo que yo traigo a colación ahora porque me acordé en este momento. Lo que hemos traído es Todo Corazón, que es una belleza de tango que grabó Gardel en el año 24. Yo no sé si también es de ese año el tango, ¿no?
El tango es de ese año y es muy fácilmente asociable los dos tangos porque pertenecen a esa etapa melódica de Julio De Caro como compositor. Pertenece a eso, a esa línea de tangos románticos, ¿no? Que después se
qué
llama
belleza,
romanza,
¿eh?
Pero que, bueno, que tienen esta belleza melódica. Y tienen tanta belleza melódica que suena raro esto que decimos, ¿no? Que uno lo va a escuchar tal vez por primera vez cantado, sí, porque no suena, digo, uno
nosotros
tiene...
no, pero hay mucha gente que sí, que lo va a escuchar por primera vez.
Sí, pero uno lo tiene ya asociado al tango instrumental, lo tiene en la cabeza de otra, como conceptuado de otra manera, y aparece esta voz, y la verdad es que hay una pregunta para hacerse, ¿no? Y es, ¿por qué Gardel quiso cantar un tango creado para ser ejecutado en forma instrumental, ¿no?
Y que además se nota que es mucho más música que letra.
Mucho, mucho. Es un tango con escalas muy complejas.
¿Cómo lo empardás? Sí, ¿cómo empardás esa música?
No, ni hablar, ni hablar. Y además, es un tango difícil para cantar porque también requiere como una extensión vocal, ¿no? Que es lo que tenía Gardel de última, sí, porque podía abordar los registros graves o los agudos y no se le notaba forzado.
Sin embargo, no lo volvió a grabar.
Pero no, no. Y la letra, además, y acá la curiosidad es que Ruffet también era músico, digamos, seguro que hizo la letra él. Sí. Pero la letra, además, la protagoniza una mujer.
Sí, 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 sí.
Ella es la que comienza así como esas preguntas.
Soy todo, ¿no?, corazón, sí.
¿Por qué traicionás el cariño? ¿Por qué te olvidás del abrazo? ¿Por qué me dejás triste y sola? Hasta en eso suena Gardel un poco como ajeno.
Y esa alusión donde ella dice, si yo soy todo corazón, allí también suena Gardel como ajeno, porque está relatando lo que dice otra persona, una mujer.
Sí.
Es lo que decís vos, claro.
Es raro. Y después, bueno, ella dice que quiere entonar un himno de ternura juntos, ¿no? También hay como cierta candidez en esta letra.
Sí, sí. Ahora la música gana por varios cuerpos.
Totalmente, totalmente.
Pero no, lo canta Gardel, amigo.
Claro, nada menos. Pero, digo, yo creo que la intención final en esta letra, en esta interpretación, es que en el fondo es una declaración de amor, ¿no? Hay, sí, hay una cosa de, ¿no ves que muero por tu ausencia?
No ves que muero, ¿no?, por tu ausencia. Están Ricardo y Barbieri ahí, ¿no?
Ricardo y Barbieri. Esto es la etapa acústica, ¿no? Esa etapa, sí, en la que se grababa con bocinas.
Sí, el 24.
Es el 24, que es el mismo año en que De Caro lo escribió.
¿Se la damos, señor?
Sí, señor.
Bueno, vamos.
El cariño, me juró tu labio abrazador, porque te olvidas del abrazo que yo te di cautiva de mi amor, porque me dejas triste y solo mientras las horas burlan mi aflicción, no ves que muero por tu ausencia, porque yo soy todo corazón. Tus locas ilusiones, es que muy pronto rendida al desengaño, volverás como el ave vuelve al nido, volverás al amor que has profanado. Yo te aguardo sin odio ni rencores, con la franca sonrisa de mis labios, porque tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón. Porque su vida, mi adoración, porque yo soy todo corazón. Es este himno de ternura que entonaremos juntos al amor. Triunfante yo con mi desvelo, sedienta tú con ansias y amargor. Y entonces quiero que me digas, al recordar la vida que murió, porque después de tan larga ausencia vuelve sedienta a mi corazón. Pero si de tus locas ilusiones que muy pronto retira desengaño, volverás como el ave vuelve al nido, volverás al amor que has profanado. Yo te aguardo sin odio ni rencores, con la franca sonrisa de mis labios, porque tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón, porque tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón.
Todo corazón, un tango de De Caro y Ruffet, con Gardel grabando en sistema acústico en el año 1924 con Ricardo y Barbieri ya. Ahora vienen dos canciones con amores frustrados y finales dramáticos.
Exactamente.
¿No? Desarrollo dramático y finales dramáticos.
Las dos.
A ver, vamos al primero, vamos a Querencia.
Vamos a Querencia, porque son las dos caras de la moneda. Después lo vamos a explicar.
Pero claro.
La contracara exacta, el primero es Querencia. Querencia, que hay una particularidad, porque es un género criollo, seguramente es una cifra, o se entiende como cifra, y que coincide en la métrica con un tema anterior del repertorio gardeliano, que es Gajito de Cedrón.
Sí.
Con lo cual no sería de extrañar que el autor, que también era uruguayo, como hablábamos de Casará Villasienra, un guitarrero uruguayo, Américo Chirif, no sería de extrañar que se hubiese inspirado cuando uno dice, me copio de este, le agrego tal cosa, le modifico tal otro y parece distinto, y eso se llama homenaje. No sería extrañar que le hubiera hecho un homenaje a Gajito de Cedrón. No sería extrañar. Si uno siguiera la letra con la música de Gajito de Cedrón, vería que son idénticas. Pero bueno, eso no hace a la interpretación. Eso no.
Hay
no,
muchos homenajes que terminan en tribunales.
Sí. En este caso lo pasaron por alto generosamente.
Sí, está bien.
Bueno, la melodía es distinta, sí.
Está bien, está bien.
Y a Gardel le interesó. Y le interesó, yo creo que porque acá está muy puesto de manifiesto el dolor del gaucho. Y Gardel lo exterioriza. Acá hay una voz vibrante de él con ese dolor doble. O alegórico, de que perdió el amor en un duelo criollo, pero simultáneamente tiene mucha vergüenza y le impide volver a la querencia, ¿no? Que es una revelación que aparece al final, en la última de las tres estrofas.
Sí, señor.
Que él puede olvidarse del amor, puede perdonar al amor que perdió, pero no puede superar estar lejos de la querencia. Algo seguramente muy propio de los poetas nativistas como...
Sí,
como,
muy criollo, como, ¿no? Muy criollo. De aquel momento, incluso en la manera de cantarlo, vos lo ves.
Sí.
¿No? ¿Te acordás eso que hemos hablado tantas veces?
Sí, sí.
De cierto lamento por su propia vida.
Sí.
Eso era inherente a todos los cantores criollos de aquellos tiempos, ¿no?
Sí, y hay, ya que hablábamos de tortazos también, una connotación negativa hacia la mujer, ¿no? Es como el estereotipo que en algunas letras se reitera. Sí. Porque acá está representada ella como el mal, ¿no? Es la que le ocasiona el dolor al gaucho abandonado.
Sí, sí.
Es las mujeres, las hembras tienen en el cuerpo el diablo, dice.
Sí,
ciertas
expresiones que son francamente excesivas, ¿no?
Claro, totalmente, porque si el hombre se quedó sin amor. No existía el psicoanálisis, ¿no?
A ver, sí, pero habría que ver qué hacían las chicas si hubieran escrito canciones.
Además.
A ver cómo quedaban estos tipos, ¿no?
Claro, la otra parte de la historia no la sabemos.
Bueno, ¿escuchamos esto?
Escuchemos Querencia.
Querencia.
Era lindaza la chica, y era bonito mi pago, y era linda aquella vida, vivida siempre sus brazos. Pero las hembras, amigos, tienen en el cuerpo el diablo, y el diablo se vino un día montando un caballo zaino, y mi china compañero puso en mi pobre rancho. Yo le confié al perseguirlo a las patas de mi zaino, y en abras de aquella sierra les di alcance a los malvados. Cuchillo contra cuchillo, ay, nomás nos atacamos, nos herimos varias veces, pero estuve mal del brazo. Se me fue la vista en sangre y allí quedé entre los pastos. Y ahora le digo a parcero que me tira la querencia, mas no quiero herir al pago, porque ya me da vergüenza. Ando cuido como un perro, relamiéndome las penas. Estuve mal pa'l cuchillo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, lo que tira la querencia.
Querencia de Américo Schiriff y Fernán Silva Valdés. Dos personalidades, che.
Sí, sí, Silva Valdés era un poeta muy importante.
Ahora viene otra brava.
Viene la contracara del tema que
de lo que presentamos recién.
Claro, porque si Querencia era de última un drama de amor rural, ¿no? Y esta no, esta ya es una historia de arrabal, ya es una historia urbana. Sí. Entonces acá también pasamos de ese lenguaje gauchesco al que cultivaba Fernán Silva Valdés a una historia que ya es propia de Malevos, ¿no? Y finalmente, también en esto de que son dos versiones contrapuestas de un mismo drama, en Querencia el protagonista fue herido en el duelo, se lamenta, la soledad y demás, y este mató al rival, digamos, los dos.
El protagonista de la canción que se llama Gimiendo.
Exactamente, este en Gimiendo.
Y este mató al rival.
Mató claro. al rival, y lo está pagando con la cárcel.
Sí, señor.
Y qué tópico para los tangos, ¿no? Los dramas carcelarios, ¿no?
Los dramas carcelarios, claro. Un extraordinario tópico para los tangos. Claro. Y fíjate, por eso yo estoy por conseguir algún material ahora, porque no ha sido muy investigado este tema de arrabales. Ajá. Vos te has ocupado de esto y sabrás que hay poco material. Los arrabales iban extendiendo, ¿sí? A medida que la ciudad se extendía, el arrabal iba más afuera. Eran las orillas.
¿Sí?
Entonces, la orilla siempre está fuera de la ciudad. Primero, había gente de trabajo también, pero era muy dudoso que la gente fuera a la escuela en ese momento.
Sí, sí.
Se las rebuscaba como podía, trabajaba en lo que podía, generalmente en tareas de práctica, de arreglo de cosas o arreglo de elementos de la casa, carpintería, ese tipo de cosas. Trabajaban en lugares así. Y además había mucha gente que vivía de los demás, lo que se llamaba los carteristas, que tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Hacían cursos especiales para robar billeteras en los subterráneos y en los micros, ¿no?
Los pungas.
Los pungas. Ese. Por eso yo ando averiguando hasta dónde se hablaba lunfardo y hasta dónde no, porque esa mezcla era tan grande. Inclusive en las edificaciones, que eran todas primarias, no había ninguna reglamentación municipal.
Claro.
Vos ibas y construías lo que podías. Muchos tangos hablan de las casas de lata. Ya sabemos que las casas de latas estaban cercanas a las quemas y se iban armando como se podía. La gente vivía como podía, pobre.
Claro.
¿No? Entonces no se le podía pedir demasiado. Y había mucho arrebato de gente envalentonada que sacaba armas y mataban a un tipo y iban en cana.
Sí, sí.
Ahí viene lo que vos decías recién de las referencias carcelarias tan frecuentes en ese ambiente, ¿no?
Sí.
Y vos viste que hasta los años 50 y mucho más, el tango Una Carta, por ejemplo.
Claro.
Que canta Ángel Díaz con Salgán.
Claro.
Es el tipo que le pregunta a la madre si es cierto que la mujer, cuando él fue preso, lo traicionó. Es todo muy denso, ¿no?
Sí, 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 correcto.
Son vidas muy, muy elementales. Eso es lo que lleva el tango, lo que saca a flote el tango. Cosas que de otra manera no se hubieran contado nunca.
Gardel tiene un tango bellísimo, como lo interpreta, conmocionante, que es, de acuerdo a lo que decían, la vida de un mítico violinista que fue el pibe Ernesto Poncio.
Ah, sí.
Que pagó con la cárcel.
14 años estuvo preso.
Claro. Entonces, esa interpretación fantástica que ya nos la debemos, porque en algún momento también la vamos a escuchar y a hacer escuchar, es como el símbolo perfecto del tango carcelario, ¿no?
Norberto, yo tenía un... Vos lo has conocido, Héctor Hernier.
Sí.
Era muy gracioso.
Sí.
Había cosas que hacía como que no se daba cuenta y las decía para que la gente se riera. Y un día, hablando de Ernesto Poncio, dijo que había estado 14 años demorado. ¡Qué demorado! ¿Cómo estar demorado? Un tipo está demorado cuando va preso, por un día, dos días está demorado. Pero si no está preso. Bueno, así es la historia.
Y así es la historia, y así es la historia de Gimiendo, donde, además, Gardel, yo creo que acá hay algo que le da como cierta, al hombre, al protagonista,
¿sí?
Como como que Gardel lo interpreta o lo internaliza con cierta entereza, con cierta firmeza. Acá casi que en el tango no se quiebra. Acá a lo mejor hay algún momento de nostalgia.
Es muy varonil la actitud.
Parte, pero...
De duro, un tipo duro.
Es un duro. Es un duro.
¿Lo escuchamos?
Sí, señor.
Dale.
Barrotes de una cárcel borraban para el mundo la fama de un matón. Fuerte en agallas y osadía en las grecas sangrientas zafacón. Dos costurones cicatrices cruzaban el escracho del matón. Testigos mudos de su acción, venga y escuche, carcelero, que un taita rabalero su historia va a contar. Cuando el acero bien templado manchó de rojo pata de percal. Bailaba engrupida por el ñato abrojo y manché en sus ojos le hablaba de amor. Perdí la cabeza, relució la faca, triunfó la destreza y ganó el mejor. Venga y escuche, carcelero, y llévele esta carta que gime mi sentir, que en las penumbras de la cárcel un nuevo sol de amor puede lucir. Diga que siempre la recuerdo, que en medio del dolor de mi prisión la llevo aquí en el corazón. Diga la ingrata que no vivo, que una nube de odio mi espíritu cegó, y que la faca del malevo por limpiar una mancha se empañó. Bailaba engrupida por el ñato abrojo y leí en sus ojos le hablaba de amor. Perdí la cabeza, relució la faca, triunfó la destreza y ganó el mejor.
Gimiendo es un bellísimo tango de Clouseau Mortet,
Clouseau Mortet
y Juan Pablo Pérez.
Juan Pablo Pérez.
Mucho gusto, otro. Pérez.
No, es nuevamente hoy parece que estuviera dedicado a autores y a compositores uruguayos.
Sí.
En el caso de Clouseau Mortet era pianista y violinista. Y el caso de Pérez, mucho gusto, es mucho más raro.
¿Qué dice Pérez?
Porque es la única obra que tiene registrada en la Sociedad de Autores del Uruguay.
Ah.
O sea, no se sabe nada de él. Es Juan Pablo Pérez, autor uruguayo, mucho gusto. No sabemos.
Ahora, señoras y señores, transición.
Sí.
Qué lindo esto que vamos a poner ahora en el aire.
Sí.
Es una canción que Gardel canta como nadie puede cantarla, que se llama Yo beso vuestra mano, coma, señora. ¡Qué delicadeza para cantar todo! Fíjate, por favor, las medias voces de esta canción. La calidez, como te digo, las medias voces y la delicadeza de la frase final.
Tengo una frase muy tanguera que, si me piden que la defina, no lo sé, pero si me piden que la diga, sé qué quiere decir. Lo canta a la sordina.
A la sordina. He escuchado esa expresión.
Esa expresión, para decir, lo canta con un medio tono, con una delicadeza.
A la sordina, pero para eso hay que saber cantar. ¿Eh?
Totalmente, para eso hay que ser Gardel. Y Gardel acá, además, en esta melodía bellísima, con una letra que le puso Luis Rubinstein y que de alguna forma trata de seguir este marco de belleza lírica, ¿no? Pero Gardel, y acá viene lo que a mí me llama la atención, porque este es un tema del año 29, es decir, que si bien Gardel había regresado de Francia, porque lo grabó acá en Argentina...
Ya tenía casi arreglado el tema del cine.
Claro, pero...
No decía nada, pero tenía casi arreglado el tema del cine.
Pero este ya era un éxito internacional, y Gardel no lo hace con el vuelo lírico de un tema internacional, sino que de alguna manera, como si fuera una transición... lo transforma en una canción criolla.
Lo canta Gardel,
lo canta hasta más milonguero.
Sí.
Todavía, digamos, él ya absorbe el repertorio de esos grandes éxitos internacionales. Este es un tema nacido en Alemania. Este es un tema que muy rápidamente...
Ya había hecho carrera para este momento.
Muy rápidamente fue un éxito. En un año, en solo un año, de Alemania a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, y de Estados Unidos vino a la Argentina y fue furor. A tal punto que, bueno, lo grabarían Agustín Magaldi, Charlo, y después hubo versiones también de Carlos Dante y de Roberto Díaz, entre otros.
Sí.
Pero yo creo que ahí Gardel todavía está a mitad de camino entre ese repertorio internacional al que él apunta y la forma de hacerlo. Y hasta, a lo mejor, hasta las violas, bueno, son milongueras. Es como si el tono fuese todavía local, ¿no?
Sí. Ahí están Ricardo y Barbieri.
Y acá están Ricardo y Barbieri.
Año 29, se había quedado...
Barbieri y Aguilar, mejor dicho.
Barbieri y Aguilar, ahí está.
Ricardo
ahí está.
Se quedó allá.
El negro Ricardo se había quedado en Europa.
En Europa, y Gardel vuelve a llamar a Aguilar.
Sí.
Señora mía, mi fantasía me hizo soñar con una tarde estrella. Y estar mi empeño de mi sueño, te vi surgir como un cantar de veras. Es tan ardiente mi pasión, que ya te di mi corazón. La dulce flor de mi ilusión, yo brindo con placer. Y ofrezco en la sutil canción a mi pueblo de cara. Divina, quiero te ofrendar la llama de mi amor. Y lleno de pasión cantar, feliz igual que un ruiseñor, que así cantando morirá mi lírica blanca. Tú eras mi anhelo, el dulce cielo, que sin cesar aficionó mi pecho. Tú que eres buena, mata la pena, que cobijó mi corazón deshecho. Bien sabes tú que sin tu amor, puede morirme de dolor. La dulce flor de mi ilusión, te brindo con placer, y ofrezco en la sutil canción a mi prueba de querer. Divina, quiero te ofrendar la llama de mi amor, y lleno de pasión cantar, feliz igual que un ruiseñor, que así cantando morirá mi lírica mamá.
Y ahora viene algo muy divertido, que fue muy popular en su tiempo.
Muy popular.
También con ese título.
Sí.
No me tires con la tapa de la olla. Es la madre de la chica, me parece que le quiere tirar con la tapa de la olla. Porque se abolla.
Claro, doña Tomás.
Pero es medio estómago resfriado el intérprete. Le cuenta cosas que sucedieron después.
Sí.
Con la chica que no debió haberlas contado él.
Sí,
¿no?
Un infidente. En el arrabal dirían un bullón.
Un infidente, un bullón. Che, pero qué humor para contarlo.
Sí. Esto es el primer registro de la etapa eléctrica, es decir, cuando va la transición esa de las bocinas a los micrófonos. Pero todavía estaban en una etapa experimental desde el punto de vista técnico, con lo cual esta fritura de fondo, este defecto técnico de fondo hizo...
Sí, pero no estaba mal.
Que no está mal, que no, es, no. Nos sitúa en una época, sí. Pero también hizo que Gardel repitiera el registro y aún así quedara también como la constatación de que estaban también en la búsqueda de una mejor calidad sonora.
Muy bien. ¿Lo escuchamos, señor?
Lo escuchamos, señor.
Dale.
No me tire con la tapa de la olla, porque se aborda por la mitad. Ni me amades con la tapa en la tinaja, doña Tomasa, por caridad. Si yo quiero a la muchacha últimamente, es conveniente que sepa usted que ella ha sido la primera en provocarme y en insinuarme, yo no sé qué. Una vez dijo que no, después me dijo que sí. Y lo que al fin sucedió, no sé, lo puedo repetir. La verdad del caso fue que si antes a otro engañó, a mí me mintió después y el asunto se acabó. Pero yo por tan poquito no me enfado y ya comprendo su pretensión. De que tenga la virtud de la muchacha que no se empacha reparación. A otro perro tírele con ese hueso, que para eso lo sirvo yo. Y prefiero que caer en esa trampa me pise un tranguay de la estación. Una vez me dijo que no, después me dijo que sí. Y lo que al fin sucedió, no sé, lo puedo repetir. La verdad del caso fue que si antes a otro engañó, a mí me mintió después y el asunto se acabó.
Delicadísimo título, está cubriendo su salud el hombre. No me tires con la tapa de la olla, porque se abolla, porque se abolla.
Claro, vos sabés que Roberto Selles, que era un historiador importantísimo, ¿no? Y que le interesaba mucho, le interesa mucho el origen ya del siglo XIX. Y él en algún momento sostuvo que esto provenía de un tango andaluz acriollado de 1880, ajá, que se llamaba La Tinaja, y que de alguna forma la copla repetiría lo mismo, no me tires con la tapa de la olla, no me tires con la tapa de la tinaja. Y después, bueno, esta cosa del...
Porque se aja, porque se aja.
Claro, porque se raja.
Porque se raja, porque se raja.
Claro. Queda así, esas coplas quedan como anónimas, hasta que alguien decide, por un lado, constituirse en autor, y por otro lado... Por suerte, además, tener el registro grabado, que es lo que hizo Gardel.
Muy bien. Y ahora viene lo que viene ahora. Sí. Una maravilla. Bueno, desvelado, tu ausencia me tiene, que tiene dos... Te quiero hacer una pregunta.
Sí.
En 1920,
sí,
cuando graban Ausencia, Gardel y Razzano, ¿ya estaba Barbieri?
En este tema no.
Acá hay dos guitarras, señor.
Cuando yo lo escuché dije, acá hay un punteo de fondo que tiene... un acompañamiento más.
Parecería
algo distinto. Pero...
No sé. ¿Será un muchacho que pasaba?
O el propio Gardel, a lo mejor, que le dijeron...
Podría ser, que acompañara.
Acompañar.
¿Puntear no punteaba?
Puntear era Ricardo. Eso era marca registrada.
Ahora lo vamos a escuchar. Y vamos a escuchar no solamente esta versión, sino la que graba Gardel en el año 33, con toda la muchachada.
Exactamente, ahí sí, con el cuarteto de guitarras. Digamos, acá hay una diferencia muy marcada, además de los 13 años y además de la técnica de grabación, y la más obvia es que en esta versión que vamos a escuchar todavía está el dúo y todavía Gardel es la segunda voz, es decir, sí, que aquella voz que destaca es la de José Razzano.
Sí, sí, sí.
Y acá suena, yo a veces percibo que Razzano se caracteriza porque es como estentorio, como que suena un poco desfasado de la segunda voz. Pero acá hay un buen complemento.
Sí, y además, básicamente, la belleza de la canción.
Y la belleza de la canción.
Desvelado a tu ausencia. Sí. Ausencia se llama. ¿La escuchamos?
Sí, señor.
Vamos. No. Ausencia, primera versión, la acústica con Razzano, y ahora viene la de Gardel en el 33, señor.
Sí, con esas guitarras que ya tienen arreglos, se perciben ahí esas pausas, el contracanto, y él tiene esa voz magnética que ya, yo diría que, o sea, desde el inicio cuando él dice desvelado, hay una expresión de los murguistas uruguayos, y que a mí me gusta decirla, y es, esa voz te despeina. Cuando aparece Gardel, agárrate. Esa voz penetrante y magnética, ¿no? Esa voz te despeina. Y después va regulando la intensidad.
Es un impacto.
Después él ya va pasando de esa profundidad a cierto tono más intimista, como más afligido, como más melancólico. Sí. Al fin y al cabo yo creo también que cuando Gardel en el año 33 toma este puñado de canciones criollas grabadas en la era acústica, de las cuales ya hemos hablado, y en algunas de ellas hace un dúo consigo mismo, él rinde tributo a sus mayores, ¿no? A sus antecesores.
Sí, sí.
Y ahí también hay un mérito, porque está recuperando un repertorio que, si se quiere, es extemporáneo, porque no necesariamente uno vuelve a este repertorio que está muy emparentado con el canto rural.
Y qué interés extraordinario. En el año 33 se produce eso.
Sí. En el año 33.
Mucho más que en otros años.
Sí, y es llamativo porque es el último año también que graba en la Argentina. De hecho, lo que vamos a escuchar después de Ausencia va a ser el último tema que grabe en la Argentina, y está grabado solamente 20 días después que esta versión de Ausencia.
Pero primero Ausencia.
Primero Ausencia.
Ahora.
Tu ausencia me tiene padeciendo mi bien sin cesar, y tu nombre a mi memoria viene por la sed insaciable de amar. Es el empano llorar un lado calma de dolor, y atormento mi ser abatido, destrozando mi trono de amor. vuelve pronto, mi diga el quebranto, que tu ausencia me mata y de mí nadie seca el afligido llanto que mis ojos derraman por ti. Vago errante sin fe, cual desafiante duele dolor, sin tener más amparo que el cielo y esperar en lo que vuelva mi amor. Mi pasión era tierna, muy tierna, y tú en cambio no sabes querer. ¿Qué motivo te he dado, alma mía, para hacerme tanto padecer? Es el empano llorar con nada calma el dolor y atormenta mi ser abatido, destrozando mi trono de amor.
Ausencia, segunda versión, 1933, último año de Gardel en Buenos Aires. Esto fue el 13 de octubre del 33. Ausencia con Petrozzi y toda la muchacha. Y después, el 6 de noviembre del 33, ¿es la última canción, Madame Yvonne?
Es la última canción que graba en Argentina.
¿Qué extraordinario, qué correspondencia había entre el ambiente que los tangos describían de París y el tango? ¿Cómo se correspondía París con el tango? Tienen que ver, incluso el francés, estas chicas que han grabado ahora en francés, las Giamarella Tango, que han grabado algunos tangos en francés, ¿cuánto tienen que ver, eh?
Hay una fascinación, ¿no?
Como... quizás sea el país europeo más afín con el tango.
Sí, pero además hay una recurrencia al tango.
Aparte de España.
Aparte de España, pero el tanguero no le dedica tangos a Madrid, sí a París.
Sí, a París. O sea, porque ahí estaba la bohemia ahí, sí, y había mucho más tema para la composición.
Sí, sí, encarna acá un estado como de ensoñación, de idealización de la bohemia tanguera.
Sí, sí, sí. Hay muchos tangos que reflejan al porteño que está en Buenos Aires y que no se puede venir. Sí. Y tiene miedo de morirse y que lo agarre allá.
Sí.
Ese es San Clavo en París, bueno. Pero hay muchos tangos de esos.
Ni hablar. Gardel, de hecho, bueno, hizo un Jimmy llamado O París, hizo un tango humorístico, Araca,
sí,
París, ¿no?
Araca París, Salute París.
Salute París, hizo un tango en la época acústica que se llamó Francesita.
Hay dos o tres tangos que hablan de tipos que quisieron ir a vivir de las mujeres a París y se tuvieron que volver de golpe para que no los metieran preso, ¿no? Los deportaron, cuentan los tangos, de modo que algo real debe haber habido.
Cuentan los tangos. En este caso también, ¿no? Está hablando como de...
Y acá también. Acá hay una cosa bastante parecida.
De una chica que era aquella mistonga Florcita de Lis, ¿no? Que un argentino se la llevó y ahora...
Entre tango y mate era el sol de París.
Y ahora es solo Madame y tiene acá en Gardel este dejo nostálgico, ¿no? Hay como un clima melancólico. Yo creo que hasta los arreglos...
Ese final, tu pena es de nieve, Madame Yvonne, es profundo, ¿eh? Gardelianamente profundo ese.
Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho acá el arreglo de las violas. Las violas, hay una frase musical, una escala que repite en la secuencia al comienzo y al final, no me animo a tararearla.
No, no.
Por favor.
No hagamos eso.
Claro.
Porque lo vamos a escuchar ahora.
Sí, pero eso es lo que preanuncia o lo que despide este tono sombrío.
Anuncia lo que viene.
Que, claro. Yo que hablaste de Hernier, a propósito de Madame Yvonne, y como un tributo a Hernier, hay que decir que en algún momento Hernier había averiguado que esta tal Yvonne, que nosotros siempre consideramos como un personaje de la ficción, era dueña de una pensión barata en Montevideo, donde se alojaba el autor del tango, el Chon Pereira.
El Chon Pereira,
y vaya a saber, ¿no? A veces los mitos del tango son tan lindos que es mejor no saber si son o no ciertos.
Sí, sí. Debe haber sido linda, Madame Yvonne.
Y debe haber sido linda.
Bueno, vamos a escucharla.
Sí.
Era una pebeta en el barrio Posta del viejo Don Madre, con su pinta brava de alegre griseta animó las fiestas de Lecatrellán. Era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar, pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un cinto. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne, han pasado 10 años que zarpó de Francia, mamá de limones hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champoy. Ya no en la papusa del barrio latino, ya no en la mistonga florecita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un cinto. Madame Yvonne, fue como el signo de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve.